Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz martes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Saludos de Gema Calles. Galapagar ya tiene presupuestos municipales para 2020. Enseguida los detalles. Antes vamos con la información de servicio. Salimos a las carreteras para conocer cómo está el tráfico a estas horas. Centro de pantallas de la DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos las vías completamente despejadas, no hay condicionantes meteorológicos, ni ninguna incidencia circulatoria que destacar, ni de la red principal ni de la secundaria.
En cuanto al tiempo, cielos poco nubosos o despejados, excepto algún intervalo de nubes bajas y probabilidad de brumas y nieblas matinales en el tercio sur, viento flojo de componente norte. Temperaturas máximas en aumento en el tercio suroeste y sin cambios reseñables en el resto. En la sierra las mínimas se alcanzarán al final del día. 20 grados se prevén en Madrid capital, 4 en el puerto de Navacerrada. Hasta ahora tenemos 17 grados en el centro de Collado Villalba.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
A casi 29 millones de euros ascienden los presupuestos municipales de Galapagar, que han salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno PSOE Ciudadanos, con el apoyo de Unidas por Galapagar y Más Madrid. Partido Popular y Vox votaron en contra. Los gastos de personal representan el 33% del total del presupuesto, una cifra que, según el Ejecutivo, responde a la situación de infradotación de la plantilla municipal, en la que hay que invertir para poder ofrecer a los vecinos un correcto servicio público. Hablando de inversión, a este capítulo se destinan cerca de 3 millones y medio de euros para la rehabilitación de edificios públicos, fundamentalmente. Alberto Gómez es el alcalde.
Después de más de 5 años que se prorrogaban o se aprobaban con una moción de confianza, pues la verdad es un éxito en Galapagar, que tengamos unos presupuestos que ascienden a 28,8 millones de euros, lo que supone un incremento de un 2,3% con respecto a lo presupuestado por el anterior equipo de gobierno. Respecto a las inversiones previstas para 2020, son de casi 3 millones y medio de euros y se va a invertir en la mejora de infraestructuras, en servicios sociales y en la mejora de los servicios públicos, en concreto en la mejora y en el arreglo del Centro Cultural La Pocilla.
Además, se incrementan en un 80% la dotación para el área de acción y promoción social para abandonar el ranking de municipios españoles que menos presupuesto dedican a servicios sociales. También ha habido un aumento en partidas como cultura, comercio y participación ciudadana. Desde el PP, que presentó una enmienda a la totalidad con una propuesta alternativa, los han calificado, sin embargo, de presupuestos irreales, imposibles de cumplir y conflictivos, porque han culminado con una crisis de gobierno tras la renuncia del concejal de Hacienda, Antonio Cantón. Las piezas clave de estas cuentas, dicen los populares, son subida de impuestos, más multas y olvido de las urbanizaciones. Carla Greciano es su portavoz.
Con unos ingresos inflados en al menos 1 millón de euros, sobre todo en el capítulo de multas urbanísticas y circulación a los vecinos, y también en impuestos como el de la construcción, en el ISIO. Por lo tanto, son unos presupuestos irreales, que lo único que nos va a traer a Galapagar es nuevamente deuda al no poder cumplirse. Ha dejado ver una crisis de gobierno en la que el alcalde de Galapagar no solo no es capaz de negociar correctamente los presupuestos y ajustarlos a la realidad del municipio, sino que además ha consentido que cese en su cargo uno de sus concejales.
Greciano asegura que ha sido Ciudadanos el gran negociador, quedándose con el control de más del 65% del gasto en sus concejalías. Las 12 de la mañana, 24 minutos, momento de tomarnos un respiro y disfrutar de la naturaleza y el tiempo libre. Será en unos segundos.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Clínica Los Belgas en Collado Villalba cuida de ti desde hace 25 años. clinicalosbelgas.com.
Herrera en COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Nos acercamos hasta el Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos en San Lorenzo del Escorial. Tienes un número de teléfono 91-898-21-32 para gestionar todas las actividades. 91-898-21-32, y también tienes la información disponible en su blog arboretoluisceballos.blogspot.com. El horario de martes a viernes de 9 a 3, sábados de 10 a 6, domingos y festivos de 9 a 3 de la tarde. Vamos a conocer todas las actividades de la mano de Marta Garrido. Ella es auxiliar Mundial de Información. Marta, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo por allí?
Pues sí, hemos tenido un fin de semana muy bueno, entonces pues sí que ha venido bastante gente, actividades llenas, así que bien, lo hemos pasado bien.
Sí, y además cuando, oye, intento ponerme en contacto con vosotros, ¿qué comunicas? O sea, que eso es una buena señal. Pues vamos a contarles a nuestros oyentes qué habéis preparado para este sábado 8 de febrero. Por ejemplo, el sábado a las 11 de la mañana habéis organizado una actividad pensada para toda la familia, pero si vamos con los peques de la casa, mejor a partir de 10 años. Consiste en una gincana, cuéntanos.
Pues sí, es una gincana, un escape wood, arboreto lo hemos llamado. Bueno, es un poco siguiendo ahora mismo pues todas estas actividades que hay de escape room y demás, pues hemos pensado, ¿por qué no hacer un escape woods que sea en el bosque? Entonces, bueno, en principio no están encerrados en ningún lado, por eso es un formato más como una gincana, pero sí tienen que salir del arboreto. Uh-huh. Entonces, bueno, es un juego en familia y superarán divertidas pruebas para descubrir también la historia del Monte Abantos y así encontrar el antídoto para poder salvarle de la maldición que le persigue. Uh-huh. Entonces, bueno, es divertido, se ha hecho ya varias ediciones, ha tenido bastante éxito, se lo han pasado muy bien y bueno, además recomendamos venir con muchas ganas, ya que tampoco es fácil de superar, que los que lo han superado y han conseguido salir del arboreto ha sido pues por muy poco tiempo, o sea que vamos, que vengan con ganas y preparados para superar las pruebas.
Oye, ¿y qué tipo de gente suele participar? Me refiero porque como la actividad está pensada, si van con niños a partir de 10 años, pero luego la gente mayor participa, ¿o es más una actividad
sí,
para el público joven?
No, en general vienen familias, pero también han venido incluso adultos que les gusta vivir esta aventura, porque como os decía, pues hombre, las pruebas no son muy muy fáciles, entonces para adultos también está pensado y se divierten y lo pasan muy bien.
¿Pero luego van en grupo o es de forma individual?
Es en grupo, sí, ah. No es individual, es en grupo, entonces todo el equipo se tiene que poner, digamos, de acuerdo para entre todos poder superarlo.
¡Qué divertido! Bueno, pues ahí es cuestión de acercarse un día y participar, y nada mejor que hacerlo este sábado en el arboreto, pues como decíamos, a las 11 de la mañana. Y para el domingo 9 tenéis otra propuesta, consiste en una senda botánica a la casita del infante. La actividad está programada para las 11 de la mañana y aquí puede participar toda la familia, prácticamente hasta los más pequeñitos de la casa. Con 6 añitos ya pueden asistir. Cuéntanos.
Pues sí, mira, la casita del infante es un lugar pues bastante emblemático de San Lorenzo y bueno, pues se cuenta un poco la historia. La casita la mandó a hacer Carlos III para su hijo Gabriel, que era un estudiante de música, y también fue un espacio para los alumnos de la Escuela de Montes, en el que plantaron árboles que hoy en día pues son árboles singulares, como la secuoya, el ciprés de Portugal, hay distintos tipos de abetos, cedros. Entonces, bueno, un sitio bastante bonito y bastante interesante desde el punto de vista de la botánica. Y lo que hacemos es un recorrido guiado por los jardines de esta casita y ya te digo, contamos la historia y además contamos peculiaridades de este tipo de árboles en este espectacular enclave. Y también, bueno, se repasa toda esa parte de la historia que data del siglo XVIII.
Dentro de toda esa botánica y de todos esos árboles, ¿tú cuál destacarías?
Bueno, para mí, a mí el que más me gusta y más me impresiona son las secuoyas, porque son muy grandes, están a la entrada además dos inmensas y, bueno, a mí es un árbol que me gusta mucho y que me impresiona bastante.
Pues
pero la verdad es que todos los árboles que hay están bastante bien conservados, además los jardines, y son bastante bonitos de ver y bastante impresionantes, como son tan antiguos ya.
Claro. Pues, claro, es que fíjate, nosotros nos iremos, pero la naturaleza ahí se queda, por eso hay que respetarla y hay que cuidarla. Vamos a recordar que se necesita autorización para acceder hasta el arboreto en coche, así que hay que pedirla al hacer la reserva de actividad o al planificar la visita al centro. Y recordamos ese número de teléfono 91-898-2132. Pues Marta Garrido, auxiliar de información en el Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos en San Lorenzo del Escorial. Gracias por atendernos. Hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, pues un buen momento para darnos una vueltecita con este día que se ha quedado. Cielos despejados y 17 grados en el exterior. Casi las 12:30, la 1:10, nos quedamos en Collado Villalba para hablar de un homenaje muy bonito y emotivo que las socias de las ama de casa le están preparando a la que ha sido hasta ahora su presidenta, Patro Lucas. Luego te cuento. Escucha a Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.